Bienvenidos al episodio número 12 de nuestro podcast Conversar. En el episodio de hoy, yo estaré entrevistando a mi papá, Ernesto Arias, sobre su trayectoria en el mundo de los seguros. ¿Qué fue lo que te motivó a especializarte en derecho de seguros?
Uy, no creo que haya un solo motivo, una conjunción de muchos elementos. Yo creo que el primero, sin embargo, ya que me hace rememorar, puede irse hasta el año 71 cuando entré en la firma como pasante, iba a empezar mi segundo año de leyes, y ya la firma tenía un solo cliente asegurador. Como ya la compañía no existe, pues no tengo inconveniente del nombre, se llamaba la Compañía Colonial de Seguros de Panamá S.A. Recuerdo que sus oficinas quedaban en la 4 de julio y luego se mudaron para el edificio de lo que fue en ese momento el Bank of America, que quedaba en calle 50. Allí, en esa compañía de seguros, nosotros atendíamos de todo, desde organizarles su departamento de fianzas, atender consultas, ir a reuniones, revisar las pólizas, y pues esto lo hacían los abogados. Yo era, como te dije hace un momento, meramente un pasante que estaba recién ingresando a la firma, pero tuve la ventaja y la suerte de que Carlos Sucre Camarano, nuestro socio, me llevaba a las reuniones, me permitió ver cómo se discutían los temas de seguro, y la verdad es que el tema me apasionó. Luego de esa aseguradora, vino otra aseguradora que ya tampoco existe, que era la Aseguradora Mundial, donde pues lo que hacíamos para inicialmente la Compañía Colonial de Seguro, tuvimos que hacerlo también para Mundial, y eso aumentó el volumen de trabajo y por ende los conocimientos que debíamos adquirir cada vez que les atendíamos. Tenía que asistir a reuniones. Aunque yo era un pasante solamente y no era abogado, pues tú escuchabas lo que se decía. ¿Por qué no decirlo? A veces en algunas ocasiones hasta uno se aventuraba y preguntaba o daba opiniones medio tímidas, pero de verdad que leer las opiniones que se daban, participar en las reuniones, conocer las interioridades del seguro, como la veía un asegurador, la verdad que creo en mí una pasión total por esta rama del derecho.
Y de todas las pólizas que hay en el mercado, que sabemos que son un montón, ¿cuál es la que tú encuentras más fascinante de todas?
Eso es complicado también, pero te la voy a contestar. Mi primer encuentro con póliza fue en el ramo de incendio y recuerdo que por allá por el año 85, el Consejo Técnico de Seguros, que era como se le llamaba a lo que es hoy la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros, dictó una resolución, la CTS-285, y esto fue posterior a mi entrada ya a la firma, que te dije que fue en el 71 donde tuve mi primer encuentro con el tema de seguros. Pero ya en el 85 se pasó esa resolución y en esa resolución lo que se hizo fue uniformar el texto de las condiciones generales de la póliza de incendio. A esa póliza de incendio que era de obligatorio cumplimiento para todas las aseguradoras. Y esto quiere decir que las aseguradoras no podían cada una emitir su póliza en forma distinta a las otras, sino que todos tenían que guiarse por esa póliza. Tenía, creo que eran entre 12 o 15 endosos.
Y esos también eran un único endoso aprobado para, bueno, 15 endosos, pero el texto de esos de 15 endosos era aprobado en ese momento también por la superintendencia.
Efectivamente, los endosos tampoco podías salirte del texto que se había aprobado por la superintendencia y era de obligatorio cumplimiento, creo que decía la resolución, si mal no me equivoco. Así que tanto la póliza de incendio como sus endosos los tuve que manejar muchísimo junto con otros abogados en la firma y fue una póliza que se usó bastante. Era una póliza que veíamos con mucha frecuencia. Pero posteriormente vinieron otras pólizas. Vinieron, por ejemplo, una que me gusta mucho es la póliza de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una cobertura fascinante. Es una cobertura que involucra muchas cosas. Y es que tienes que tener presente que nuestra vida está llena de eventos que pueden generar responsabilidades, de conducir un auto, colisionar a otra persona porque fuiste negligente o por inobservancia del reglamento de tránsito causaste un daño, esa negligencia tuya puede causar que tengas que verte en la obligación de pagar los daños que le causas a otra persona. Pero ese es solo un evento. Pero en tu vida se puede dar desde que dejaste un grifo abierto en tu apartamento, llegó el agua y se inundó, fuiste negligente, no cerraste el grifo de agua o la pluma, como se dice vulgarmente en nuestro país, y sencillamente causas daño. Nuestra vida está llena. Todos los días nos exponemos a ser responsables por algo. Y esa es una póliza interesantísima, una póliza que tiene muchos elementos desde que debes probar que hubo negligencia, tienes que probar que la negligencia tuya fue realmente el hecho que causó el reclamo que le vas a presentar a la aseguradora, porque a su vez a ti un tercero te está endilgando responsabilidad, el nexo de causalidad. Entran muchos otros elementos que hacen para mí esa póliza especialmente retadora, pero también fascinante, como te dije.
Sí, a mí también la póliza de responsabilidad civil me encanta porque son ningún caso similar al otro. Obviamente en el resto de las pólizas se puede decir lo mismo, que en ningún caso médico de una persona es necesariamente idéntico al otro, pero creo que hay algunas pólizas donde es más claro, oye, aquí definitivamente hay que declinar porque esto es una preexistencia o por, tú sabes, porque sencillamente no está cubierto, mientras que acá en la póliza de RC tú tienes que, tú sabes, cada situación es diferente, o sea que no es aburrido recibir una consulta en el sentido de que, wow, ¿qué habrá pasado en este caso que es distinto al que vi ayer? O sea, puedes estar viendo dos casos de incendio y son cada uno más distinto y cada uno más complejo que el otro. Entonces, no es repetitivo como, tú sabes, ah, no, cubre o no cubre, o tú sabes, la póliza lo excluye y no, sino que tienes que adentrarte a ver qué fue lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, para determinar la responsabilidad. Y yo creo que eso definitivamente la hace interesante y hace que la póliza en general, al momento de presentar reclamos, sea interesante también el análisis que uno tiene que hacer desde el punto de vista legal.
Tienes toda la razón, Cristi, y no solo eso, sino que tienes que tener presente que, si bien es cierto, y como dije antes, nuestra vida está llena de posibles contingentes responsabilidades, y eso siempre ha existido, los terceros que se ven afectados por un acto negligente o por un actual un tanto negligente de algún agente, no eran reclamados. Antes era rarísimo ver que se reclamaran a profesionales responsabilidades que se le indilgaban por haber hecho una mala praxis. Ahora con mayor frecuencia cada vez más vemos no solo médicos, ingenieros, arquitectos que en su actuar profesional fueron negligentes y que en otros tiempos no se les hubiera reclamado. Ahora ya eso es historia pasada y con cada vez mayor frecuencia vemos la responsabilidad civil de profesionales, responsabilidad civil de productos. En fin, hay una variedad de responsabilidades y hay una variedad de coberturas y de consultas que se hacen que lo hacen particularmente fascinante, como te dije un momento. Una póliza que implica muchos retos.
Bueno, ya me comentaste sobre la póliza que encuentras más fascinante. Ahora te pregunto, ¿qué aspectos del derecho de seguros encuentras tú más desafiante?
Yo creo que, al igual que en las otras respuestas que te di, tampoco hay una razón de ser de por qué alguna me hace más fascinante un tipo de seguro que otros. Pero si tuviera que escoger alguno, yo creo que es el tema de los litigios. Si bien yo no soy un abogado litigante, nosotros, por regla general, en muchas ocasiones, por no decir que en la gran mayoría de ellas, los aseguradores, cuando tienen enfrente un reclamo de un asegurado y luego de que se haya hecho algún tipo de ajuste, pues nos hacen consultas sobre qué pensamos sobre un reclamo que concretamente le hace un asegurado. Y nosotros damos una mera opinión en ese momento sobre cómo vemos la póliza, cómo fue la situación, cómo se originó el siniestro, y después vemos lo que dicen las leyes y damos una opinión al respecto sobre si existe o no cobertura. Pero trasladar eso o traspolarlo y llevarlo a la etapa del litigio, si es que el mismo llega a esa etapa porque el asegurado no satisfecho con la forma como se le declina el reclamo o las razones que se dieron demanda, pues hay que conciliar entonces la opinión que diste con el departamento de litigio de la firma para que éste pueda entender las razones que se dieron en su momento y que llevó a la aseguradora a, en este caso que planteamos, a declinar el reclamo. En muchas ocasiones, cuando damos una opinión, y por aquello de Juan Seguro vivió muchos años, le pedimos al departamento de litigio que se involucre en esta etapa inicial, aun cuando no hay juicio todavía, con la finalidad de que ellos vean si la opinión que estamos dando la ven viable y defendible si esto llegara a un proceso arbitral o un proceso en el órgano judicial, a un litigio.
Bueno, yo me sé la respuesta a la próxima pregunta, pero para beneficio de los que nos escuchan, ¿qué caso marcó un antes y un después en tu carrera?
Mira que esa sí no hay lugar a dudas y es fácil de contestar. Para mí, el caso que marcó un antes y un después, como lo llamas tú en tu pregunta, fueron los casos que siguieron a la invasión norteamericana del 20 de diciembre del año 89. Era una época en que la mayoría de los clientes, no la mayoría, muchos clientes, sobre todo empresas, industrias, comercios, tenían todos una póliza de incendio.
Y esta es la misma, por la fecha en que ocurrió, esta es la misma póliza de incendio que era la la obligatoria, con los endosos obligatorios?
Quiero pensar que sí, porque esa resolución, como te dije, era del año 85, la invasión fue en el 89, probablemente sí era, no, quiero pensar que sí, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero lo que sí es evidente es que todas las pólizas, sin excepción, tenían una cláusula de la que te voy a comentar ahora después, pero tenemos que trasladarnos a ese comerciante, a ese industrial que tenía una póliza de incendio en la que se establecía que esa póliza no cubría robo. ¿Por qué una póliza incendia robo? Porque presume y se estila que después de un incendio, cuando queda desamparada el local, pues terceras personas se introduzcan en el local y roben. Pero entonces se decía de que esa cláusula, perdón, o esa exclusión de robo tenía una excepción. Y era el robo a gran escala, que era como la póliza y sus endosos definía al saqueo, que es el robo a gran escala, cuando se tira la gente a la calle y no es un solo individuo que roba, sino toda una multitud. Pero esa póliza o ese endoso de saqueo venía casada. No podían vender el endoso de saqueo si no se compraba previamente un endoso que se llamaba de desórdenes públicos.
O sea que la póliza no te lo cubría ese robo a gran escala. Te cubría el robo, pero no te cubría el robo a gran escala. Y para que te cubrieran ese robo a gran escala, tenías que contar no con uno, sino con dos endosos.
No, la póliza per se no cubría robo, pero entonces te daba la ventaja de, por el tipo de póliza que era, de que si el robo era a gran escala, saqueo, te vendían un endoso de saqueo.
Okay.
Entonces, ese endoso de saqueo estaba condicionado a que previamente tuvieras adquirido también el endoso
de desórdenes públicos.
Porque la póliza decía algo más así, o este endoso decía algo más así, que se cubre el robo a gran escala que sea precedido por un desorden público. O sea, que primero tiene que haber el desorden público, producto de ese desorden público, de esa gente que está en la calle, entra a un establecimiento y lo saquean, entonces eso estaba cubierto. Por eso te tenían que vender los dos endosos separados. Y por supuesto que por eso se pagaba, porque la aseguradora está cubriendo un riesgo adicional que no tenía comprendido en la póliza original, en la póliza de incendio. Entonces, cuando se da la invasión, se dan unos robos a gran escala. Esos robos a gran escala, tradújalo a saqueo, y todo el mundo hablaba de que el 20 de diciembre, producto de la invasión, o como consecuencia de la invasión, se dieron estos robos a gran escala y se dieron estos saqueos. Y eran precedidos por una muchedumbre que en forma desordenada andaba en las calles. O sea que se daban los dos elementos que establecía los endosos. Primero, había un desorden público, todo el mundo se tiró a la calle, no había policías, porque en ese tiempo la Fuerza de Defensa estaba combatiendo algunos a los militares norteamericanos, otros escondiéndose y refugiándose, como pasó con el mismo general Noriega. Y por otro lado, teníamos que nadie se previó de que se iba a dar esta situación.
Sí, hay mucha incertidumbre en la calle. Nadie sabía si iba a haber plata, que si iban a tener comida, que si iban a poder comprar.
Efectivamente. Eso todo... Por supuesto, cuando todo pasó y ya el agua tomó su curso normal, vinieron los reclamos. Los asegurados decían, bueno, yo tenía en mi tienda mercancía, me saquearon, me dejaron todo saqueado, no tengo nada de mercancía, pero por suerte tengo mi endoso de daño directo,
de desorden público y de saqueo.
Pero entonces nos consultan, nosotros en ese caso creo que representábamos a 8 aseguradoras distintas. Los reclamos, si la memoria no me falla, entre todos pudieran dar por el orden de los 600, 700 millones de dólares de pérdidas entre estas 8 compañías y sus asegurados. Nos decían, ¿y ustedes qué piensan? Decimos, bueno, lo que pasa es que tú tienes una exclusión que no fue modificada por los endosos. Y es que yo no cubro nada que sea consecuencia directa o indirecta de guerra internacional declarada, acto de enemigo extranjero, insurrección, rebelión, actos destinados a influir entre el terrorismo, la violencia, desórdenes obrero-patronales y la frase sacramental y cualquier situación semejante a las anteriormente descritas.
Que esa es una cláusula que hoy por hoy la tienes en todas las pólizas. Todas siempre la han tenido y todas la han seguido teniendo.
Todas las tenían. Entonces, ahí se nos dijo, ¿qué vamos a hacer? Los reaseguradores, previendo ¿qué podía pasar? Porque las pérdidas eran enormes. Citó a los aseguradores para decirles, ustedes tienen contrato de reaseguradores, de reaseguro con nosotros, nuestras pólizas o nuestros slips de reaseguro tienen exclusiones de guerra, igual que las que tienen ustedes en su póliza, así que los invitamos a que ustedes hagan valer esa exclusión, porque si a ustedes quieren pagar o eventualmente los condenan en un tribunal a pagar, nosotros no vamos a pagar. Y ustedes van a tener que ver qué hacen porque nosotros consideramos que eso no está cubierto.
Y, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con las aseguradoras si hubieran tenido que afrontar pagar todos esos reclamos sin apoyo de los aseguradores?
Y como decimos en buen panameño, apague y vámonos. Porque tú te imaginas que si tú pusieras y quisieras promediar de esas 8 aseguradoras 600 millones de dólares.
Total, y en esa época también.
Sí, para esa época tú estás hablando de 90 millones, 100 millones por aseguradora, que si el reasegurador no te cubre, prácticamente olvídate. Y una de las razones precisamente del reaseguro es prever de que tú no tengas que pagar la suma total de que tú estás asegurando. Así que el tema aquí era que teníamos como firma de abogados que demostrar en un tribunal que la exclusión de guerra prevalecía a pesar de que había una cobertura. Y la situación no era fácil. Teníamos de contraparte a firmas excelentes, muy buenas firmas de abogados. Tenían muy recursivos. Pero, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, lo que pasa es que hay una exclusión de guerra. Entonces ellos alegaban, bueno, que lo que pasó en Panamá no fue una guerra. Bueno, pero no fue una guerra internacional. Digo, bueno, si tomas en cuenta que el general Noriega unos meses o unas semanas antes de la invasión, en un podio que estaba dando un discurso y con un machete en la mano golpeándolo, dijo que Panamá estaba en estado de guerra, no dijo guerra, pero en estado de guerra, pues diciéndolo eso, un militar, y luego de eso venir a las pocas semanas una invasión del ejército más poderoso del mundo, pues sencillamente para mí eso es una guerra. Ah, pero no fue declarada. Bueno, la de Vietnam tampoco se declaró y fue una guerra. Y entonces vino ya el tema de la semántica. Bueno, pero es que todo el mundo habla de la invasión norteamericana y ustedes no excluyeron invasión. Y por otro lado se habla de que tú no cubres actos de enemigo extranjero, los Estados Unidos, y eso dependiendo del cristal con que lo mires. Sí. El que perdió familiares en esos enfrentamientos dirá que ese señor y ese gobierno sí era un enemigo. Decían ellos no son enemigos, era un ejército amigable que vino a librarnos de un tirano y eso no es un acto de enemigo extranjero. Digo, sí, como también lo fue los actos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que invadieron Francia para librarlos de Hitler. Y no me vas a decir que eso no se llamó Segunda Guerra Mundial por más buenos actos que tuvieran otros países para librarlos de un tirano en un momento dado. Pero esos fueron los argumentos. Esto no fue una guerra, ese no es un enemigo extranjero, ese señor que vino acá, la guerra no fue declarada. Pero dijimos, sí, pero es que al final dice cualquier situación semejante a las anteriormente descritas. Hay una invasión y lo que pasó aquí, donde se utilizaron armamentos que no se habían utilizado antes. El avión, el que le llaman el sigiloso, el stealth plane de los Estados Unidos, se usó por primera vez en Panamá. El Departamento de Sismología de la Universidad de Panamá en ese momento registró que con la caída de bombas se había afectado el movimiento por la cantidad e intensidad de las bombas que registraban como que hubiera habido un movimiento sísmico o similar. O sea, no puedes negar de que aquí hubo un tema grave, un tema que causó unos destrozos horribles, que acabó con todo el comercio, sobre todo en la ciudad de Panamá, sin excluir otros.
Y que la realidad es que sin ese acto, o sea, sin esa invasión, eso no hubiera pasado. O sea, fue el precursor.
Es que eso fue otra cosa de lo que alegaban las contrapartes. Decían, bueno, ¿y qué tiene que ver la invasión con que hayan saqueado? Ese es el nexo causal. ¿Qué influencia pudo haber tenido la invasión para que se dieran los saqueos? Todas. ¿Por qué no se dio el saqueo el 8 de diciembre, Día de la Madre de 1989? Porque ese día no pasó nada. Todo el mundo estaba comprando, pero el 20 de diciembre se dio un evento que ojalá nunca se repita nuevamente. Un ejército invadió el país, combatió a las fuerzas de defensa. El gobierno norteamericano no se le ocurrió tratar de proteger a las tiendas ni a los comercios. Preferían que el panameño estuviera entretenido saqueando a tener potencialmente a un panameño nacionalista con un arma, que el ejército panameño había abierto contenedores y repartía, la buena de Dios, armas gratis para que combatieran a los gringos o a los norteamericanos.
Sí, será más conveniente que tuvieran esa distracción a que tuvieran, claro.
Y total, básicamente fue un tema que duele decirlo porque sé que los asegurados perdieron mucho dinero, pero bueno, la ley es la ley. Para eso existe el contrato debe cumplirse, había una exclusión y el tema fue duro tratar de convencer a las personas que habían pagado por esos endosos adicionales, pero era evidente que había una exclusión. Era una evidente una exclusión que a la postre la Corte Suprema de Justicia lo confirmó de que efectivamente la invasión era semejante a una guerra o algo semejante.
Y yo creo que así se sintió también. A los que lo vivieron se sintió así.
Por supuesto, aquí se aplicó la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra a todos los militares que capturaron el ejército de los Estados Unidos y que lo tuvieron en un campo de concentración, déjame ponerle ese nombre, creo que era en Farfán o en Farallón, no en Farfán, creo, se les aplicó la Convención de Viena sobre prisioneros de guerra. El mismo general Noriega fue considerado prisionero de guerra de los Estados Unidos. Es evidente que hubo un acto semejante a una guerra, por más que aquí se le quiso llamar invasión. Es un tema que hizo que la firma, a pesar de que ya tenía un departamento de litigio, creara otro departamento de litigio paralelo. El tema de las investigaciones que tuvo que hacerse fue increíble.
¿Qué peritos traían a los
litigios? La contraparte trajo psicólogos que explicaran y sociólogos que explicaran la situación de cómo se comporta el ser humano en situaciones de estas y que verdaderamente el motivo de los saqueos no fue la invasión, sino que los sociólogos decían que era el aburrimiento, la desesperación del pueblo panameño por los 20, 15, no sé ni cuántos años ya tenía de tener gobierno militar y que estaban hastiados ya de tanta presión y de todo esto, y que eso era un escape, que la gente se tiró a las calles a saquear porque sentían libres y de que ya podían hacer lo que querían y todo. Es un tema que, por supuesto, no. Se trajeron militares panameños, que dijeran si ellos consideraban que lo que había habido aquí era una guerra o algo semejante a una guerra, y por supuesto que todos coincidieron, esos militares, y dieron las razones. Desde el punto de vista militar existen razones y existen elementos que te determinan si un conflicto en un determinado momento cataloga como una guerra o no. Es un tema apasionante, me estás dando cuerda. La verdad que es un tema por el que podríamos hablar horas, porque te puedo decir todas las pruebas que se buscaron, pero definitivamente, mira...
Marcó un antes y un después.
Definitivamente, y para mí ha sido una escuela, fue una verdadera escuela.
Gracias por escuchar la primera parte de esta entrevista. La conversación continúa en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando en este fascinante tema. Nos vemos en la segunda parte.